sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la sociedad, a las culturas del continente africano al continente vecino. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Beurú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la cultural Eco Leganés, la web radio de Anel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Hoy nos acompaña en Africanía Finita Martínez Canovas. Una mujer que lleva más de 40 años en África. Que ha viajado por la República Democrática del Congo. Y pasado gran parte de su vida entre Malí y Burkina Faso. Ella es una hermana blanca que ha dedicado toda su vida como profesora y ahora ya en estos últimos años en Malí como bibliotecaria incluso. Que pasó por Malí como en un centro de promoción femenina, estuvo trabajando para favorecer la situación de las mujeres en este país, en que se encuentra en una grave situación en estos momentos. Y como decía, ahora dirige una biblioteca de carácter universitario, promocionando sobre todo una visión crítica del continente africano, de su historia y de su actualidad. Así que tendremos el placer de tener a Finita Martínez Canovas con nosotros. Eso será dentro de unos instantes, porque un poquito antes tendremos la actualidad del continente africano que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Y justo un poquito después tendremos una selección de las actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
hijos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Son horas de dormir, son horas de soñar, o pijama vestir e pra caminhar descansar. O relógio tocou, são horas do
Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha, ¿sabes? sabías que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por una noticia un tanto atípica, y es que un país ha cambiado de lengua. Es así, Gabón ya no quiere hablar francés, sino que prefiere que el Estado funcione con la lengua inglesa, mucho más atractiva económicamente hablando, según su presidente Ali Bongo Ondimba, que acaba de volver de un viaje a Ruanda, donde se vivió un cambio similar con éxito en 2009 y que a partir de entonces forma parte de la francofonía como de la Commonwealth. Considera el inglés como la lengua indispensable para la economía. La gran mayoría de la población gabonesa habla francés, en uno de los países más prósperos del África subsahariana, gracias principalmente a su baja densidad demográfica, al petróleo y a las inversiones extranjeras privadas, pero aparentemente a partir de ahora quieren ser más atractivos y la lengua francesa es percibida como un inconveniente. Se denuncia que la pesca ilegal del África Occidental llega sin problemas a los mercados europeos. 9 de las 10 embarcaciones consideradas responsables de la mayor parte de los más de 250 informes de pesca ilegal en las costas de Sierra Leona tienen el visto bueno para exportar sus capturas al mercado europeo, según ha podido averiguar un grupo de vigilancia medioambiental. La pesca ilegal es rampante en el Golfo de Guinea del África Occidental, donde empobrecidas naciones costeras con poca capacidad para vigilar sus aguas pierden hasta 1.500 millones de dólares anuales de ingresos debido a los buques extranjeros que operan en zonas protegidas o sin las debidas licencias. La Unión Europea ha establecido regulaciones para evitar que embarcaciones implicadas en la llamada pesca ilegal, no declaradas y no reglamentadas, tengan acceso a los mercados europeos. El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, ha rechazado un intento de los miembros del Parlamento de concederse un bono de más de 105.000 dólares cada uno. Los parlamentarios, que ya están entre los mejor pagados de toda África, querían que se les pagara el dinero cuando se disolviera el Parlamento antes de las elecciones que tendrán lugar en marzo de 2013. Los 222 parlamentarios de Kenia reciben un salario libre de impuestos de unos 10.000 dólares mensuales, cuando el salario mínimo en Nairobi, en la capital, es de 1.500 dólares al año. Pero la semana pasada se introdujo una enmienda de última hora a la ley de finanzas que hubiera hecho que recibieran este bonus de 2 millones de chelines kenianos como un paquete de despido. Los analistas avanzaban que es probable que se produzcan subidas de impuestos para pagar la factura de 23 millones de dólares. Según la agencia de noticias AFP, alguien que gane el sueldo mínimo en Kenia tendría que trabajar 61 años para ganar el equivalente al bonus propuesto por los parlamentarios. Y en Nigeria, el grupo insurgente Boko Haram ha negado ser responsable de los ataques que costaron la vida a más de 40 personas, la mayoría de ellos estudiantes, en Mubi, en el estado de Adamawa, la semana pasada. Un hombre que afirma ser un miembro relevante del grupo, que habló en exclusividad con el diario nigeriano Premium Times, dice que su grupo no tiene nada que ver con los asesinatos de los estudiantes de Mubi. Esta negativa añade otra polémica sobre los posibles culpables de la matanza de más de 40 personas, la mayoría estudiantes de la Politécnica Federal de Mubi, asesinados el pasado 1 de octubre por hombres armados. Algunos fueron asesinados de un tiro y otros fueron degollados. El líder insurgente admitió que la fuerza de trabajo conjunta de las fuerzas de seguridad del Estado han matado a muchos de sus miembros en varios estados del norte de Nigeria, pero también ha asegurado que algunos de los que han matado eran personas inocentes sin ninguna relación con el grupo. También acusó a las fuerzas de trabajo conjunta de ocultar la cifra de muertos sufrida por ellos mismos en las confrontaciones con la secta. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha anunciado el nombramiento del señor Romano Prodi de Italia como su enviado especial para el Sahel. Según un comunicado de la prensa de Naciones Unidas, el secretario general espera que el liderazgo del señor Prodi conforme y movilice una respuesta efectiva de las Naciones Unidas e internacional a la compleja crisis que asola a los países y pueblos de la región del Sahel. El señor Prodi trabajará de cerca con otros miembros de la familia de las Naciones Unidas, tanto en la sede como sobre el terreno, y llevará a cabo amplias consultas con los estados de la región y sus socios internacionales sobre la finalización e implementación de una estrategia. El enfoque inicial de su tarea se centrará en Malí. Prodi tiene una amplia carrera en diplomacia internacional, académica y a la cabeza de organizaciones internacionales. Fue primer ministro de Italia entre 2006 y 2008 y entre 1996 y 1998. También fue presidente de la Comisión Europea entre 1999 y 2005. El Fondo Monetario Internacional ha recortado su previsión de crecimiento para los países de África junto con la mayoría de otros países del mundo, mientras la crisis de la eurozona hace caer la demanda global y aumenta los precios de los alimentos, que pesa sobre los países que importan estos alimentos del continente. En su última edición de Perspectiva Económica del Mundo, el FMI recortó sus previsiones de crecimiento de 2012 para África desde un 5.4 inicial hasta un 5%. Además, revisó sus previsiones para 2013 del 5.7 para dejarlas en un 5.3. El Fondo Monetario Internacional dice que los efectos secundarios de la crisis de la eurozona sobre África hasta el momento han sido modestos, excepto para Sudáfrica, que tiene una estrecha relación financiera y comercial con Europa. El Fondo Monetario Internacional recorta su previsión de crecimiento para 2013 de Sudáfrica hasta un 3% desde su proyección del mes pasado de julio, que era de un 3.3, principalmente debido al impacto de la continuada crisis de la deuda en la eurozona. Si la crisis en la zona euro escala más y el crecimiento global se reduce más, la prospección para el África subsahariana será mucho menos favorable, según apunta el Fondo Monetario Internacional. Kenia espera beneficiarse del aumento del comercio y la reconstrucción de Somalia después del establecimiento de un gobierno estable. Los expertos dicen que este país está bien posicionado para cosechar los dividendos de la paz tras el establecimiento de un gobierno estable en Mogadiscio debido a las relaciones históricas y a la frontera compartida. Las fuerzas de defensa de Kenia han actuado bajo el mandato de la misión de la UA en Somalia, la MISON, capturando Kismayo, la última frontera en la liberación de Somalia de las garras de la milicia Al-Shabaab, algo que anuncia una nueva era de oportunidades en un país que ha estado sin un gobierno central efectivo durante las pasadas dos décadas.
Africanía,
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 Africanía.
senza neba. Solo cubeci a beci, ubeci a beci. Solo cubeci a beci, beci.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a Finita Martínez Cánovas. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Ella es una hermana blanca, misionera de Nuestra Señora de África, con casi 25 años en África. Llegaste a África en 1971.
Sí.
Llegas a la República Democrática del Congo en el momento más cálido, digamos, en uno de los momentos cálidos, porque la República Democrática del Congo, la verdad es que es especialista,
sí,
en momentos,
sí,
difíciles,
sí.
Y tú llegas en el momento de la autenticidad.
Así es.
¿Qué es la autenticidad?
Ah, bueno, pues para los el jefe de ese momento, los jefes de fila, porque hubo dos, uno religioso, que fue el cardenal Malula, y otro político, que fue Mobutu. Pues la autenticidad era un volver a las fuentes de la cultura zaireña, y eso pues pasaba por revenir a los nombres, volver hacia los nombres auténticos, volver hacia comportamientos auténticos, hacia pues una especie de fierte, de orgullo de ser zaireños. Entonces se le cambió el nombre de Congo porque eso recordaba mucho la colonización, y se le puso Zaire, la moneda se llamaba Zaire, el río se llamaba Zaire y el país se llamaba Zaire. Y entonces pues había una búsqueda de lo auténticamente Zaire.
También era un movimiento que acompañaba, digamos, a una situación general de África, que también era incluso literaria, filosófica. Estamos hablando también de la negritud, de Senghor. Era una búsqueda de la autenticidad del africano y del orgullo de sentirse africano.
Así es. Hubo varias corrientes. Por ejemplo, la corriente religiosa, pues fue en aquellos tiempos que se lanzó Telema, una revista de búsqueda a un nivel teológico.
Levántate y marcha.
Sí, y otras sí eran. Era todo para estimular, para sacar a relucir los valores. Los valores auténticamente, bueno, zaireños, africanos. Y en ese sentido hubo cosas muy bonitas, volver a comprender mejor las tradiciones antiguas, la cultura, los ritos de iniciación. Y claro, pues nacieron cosas muy, muy bonitas, muy bonitas. A nivel político, pues también hubo intentos. Lo único que se vio mezclado ahí con cosas un poco folclóricas, como este cada día antes de empezar el trabajo tener que cantar el himno nacional, tener que bailar. La tradición no decía que cada día se bailaba, la danza acompañaba ciertos acontecimientos. Entonces pues hubo iniciativas acertadas y otras pues que fueron menos acertadas, pero fue un momento rico para el pueblo zaireño, en el que empezaba a sentirse pues con más orgullo él mismo, y que se presentaba así delante del mundo entero.
Pues volveremos a ello, sobre este momento de autenticidad, el movimiento de la autenticidad, y volveremos a ello porque tu actividad actual también tiene un poco que ver con una visión crítica.
Eso es.
De aquella visión de la autenticidad. Eso que es. No es tirar todo por tierra, sino es ver qué es lo
escoger,
que era válido y
escoger,
qué es lo que no era
discernir,
válido.
Sí.
Llegaremos a ello. Vas a Katanga, precisamente una de las zonas más difíciles, con un movimiento independentista, con Sombe, un hombre muy extraño, muy oscuro, con una relación con el franquismo de aquella época, difícil el momento en Katanga.
Pues sí, cuando yo llegué ya la cuestión de Sombe se había liquidado, porque lo mandaron, tenía que llegar aquí a España, y pues el avión, si tengo buena memoria de los hechos, fue deturnado en Argel, y Sombe no llegó a España.
Había estado ya en España previamente, en dos ocasiones con relaciones con Franco y con los movimientos de inteligencia, espionaje.
Sí, entonces pues aquel movimiento que en el fondo era profético en el sentido de una organización del país de manera más viable. Porque un país con 2.300.000 kilómetros cuadrados de superficie, ¿cómo vas a gobernar una tierra así? Pues él un poco pues intuía que había que dividirlo, había que hacer como confederaciones. Y aquello pues no llegó, porque al hombre lo eliminaron y se quedó pues Mobutu Sese Seko, se eliminó también a otros que tenían otras visiones diferentes, y empezó pues Mobutu Sese Seko, que al principio, en los años 65 hasta el 70 y pico, hizo muchas cosas, y que luego incluso tiene cosas positivas, porque mantuvo la unidad política del país, y a nivel de paz, pues el país gozaba de paz. Claro, fracasó en justicia, fracasó en equidad, porque la corrupción tomó unos vuelos enormes, pero fracasó en aquellos tiempos. Ahora podríamos decir que a lo mejor no fracasó tanto.
Ahí trabajas en la República Democrática del Congo como profesora, y cuando te cambian a Malí, ¿qué vas?
Pues después de eso estuve 8 años fuera. Hice aquí 2 años en España y 8 años en Francia para la cuestión de la formación. Me ocupaba de la formación de novicias, y fue seguido a eso que me mandaron a México para abrir nuestra comunidad en México, en Morelia. Y allí pues hice 6 años. Y fue después de México que fui enviada al Malí.
¿Y en Malí trabajas en un centro de promoción femenina?
Pues sí, en Malí llego y tenemos allí una comunidad en un barrio popular musulmán. ¿Qué hacer? Y me dicen, pues lánzate, haz una encuesta, mira cuáles son las necesidades del entorno. Y eso hice. Y las necesidades, pues aunque yo no conocía nada de cosas sociales, y porque había trabajado más bien en la enseñanza y en otros sectores, pues ahí lo que descubrí es que las señoras, las mujeres, pues no sabían, eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir, y además no sabían qué hacer con sus manos. Entonces, cuando ya estudiamos el resultado de la encuesta, pues se vio que lo mejor era abrir un centro de formación femenina, alfabetización, costura, punto, molde, etcétera, etcétera.
Siempre que hablamos, ahora mismo, cuando se habla del Islam, cuando se habla del mundo musulmán, hablamos de un mundo beligerante, hablamos de una sociedad agresiva. Siempre nosotros intentamos decir, cuidado, hay diferentes mundos musulmanes, digamos, musulmán de África es diferente, es un Islam diferente.
Es diferente. Yo llegué al Malí, y en este barrio nuestros vecinos eran todos musulmanes. Había un pequeño grupo de cristianos, la comunidad cristiana, que tratábamos de apoyar y arropar y formar para que se sintieran también orgullosos de ser lo que son en un mundo en los que ellos eran un puñadito. Y son todavía un puñadito. Pero el mundo del Islam que yo encontré de personas musulmanas, Y la relación con esas personas, pues fue una relación muy agradable, muy fraterna, muy amical, muy acogedora. Yo tengo verdaderas amigas musulmanas, familias en las cuales yo entraba y salía y ellas venían a casa y mirándolo de otro lado, el centro que nosotros teníamos, pues era de manera preferencial, las que venían eran musulmanas. Y había por a lo mejor dos o tres cristianas sobre 50. Así es que ya ves el número de... Porque claro, el Malí es esencialmente, mayoritariamente musulmán.
Sobre todo en esta época en la que estamos hablando de un Malí dividido por unas malas decisiones,
sí,
de ciertas personas que han truncado un camino de orgullo de la sociedad de Malí, que era un camino de una visión democrática y, de paz,
y pacífica
en la senda de este África, y que era un referente para,
sí, tanto,
para otros,
sí,
países,
sí,
en la,
sí,
zona. Ahora estamos viendo un Malí dividido con unos sectores que son ajenos a lo que es la sociedad tradicional,
sí,
con un Islam agresivo que viene, digamos, exportado, que no nace dentro del Malí. Muchas diferencias con lo que tú tuviste, ¿no?
Lo
estamos hablando
tuve
de una generalidad,
sí, sí, sí,
una cuestión,
sí,
puntual, histórica, que estamos viendo ahora.
Lo que existe ahora, pues, no tiene nada que ver con lo que yo viví allí durante los 9 años que estuve en el Malí. Porque la tradición maliense es una tradición de encuentro, de acogida del extranjero y de respeto. De respeto, pues, estampa te va el gran escritor Paul Maliense, que habla, que escribe incluso sobre Jesucristo, cuáles son los puntos de unión entre Jesucristo y Mohamed, y te describe, pues, la cultura con una amplitud, con una libertad, con un respeto. Yo he vivido eso y he tenido ocasión, pues, de saludar a los imams, de intercambiar con ellos, de cuestionar, decir, bueno, pero ¿por qué ayer yo te tendí la mano y tú no me saludaste? Ya, pues, podía no haberme respondido esa pregunta, y me dice, pues mañana te lo explico. Y al día siguiente nos encontramos y me dice, mira, es que nuestra tradición, pues hay tal cosa y tal cosa y tal cosa que cuenta. Y entonces, bueno, pues nada, pues es como un intercambio que vivíamos. Y quiero decir también con un aprecio particular de la tradición cristiana católica. La tradición, la Iglesia Católica en el Malí era una referencia moral. Se esperaba con ansiedad el pequeño discurso que cada año, al inicio del año, el arzobispo de Bamako hacía, porque era un discurso en el que iba al fondo de la cosa, al fondo de los problemas sociales y políticos, pero con mucho respeto. Y que musulmanes y religión tradicional y cristianos esperábamos con muchas ganas de oírlo, porque incluso los políticos.
De hecho, una de las cosas que no nos ha sorprendido es cómo no ha triunfado, digamos, ese movimiento independentista Azawad del norte de Malí, e incluso los propios Tuareg han dado la espalda,
sí, sí,
a los grupos radicales de Islam,
sí,
se han quedado solos arriba, los, digamos, que los grupos radicales islamistas.
Sí, y se puede decir que hasta un cierto tiempo, hasta un momento dado, el gobierno mismo luchó, porque por fuentes que ahora no viene el caso de citar, se conocía que había países islámicos en África que ofrecían, pues, sendos beneficios y libros y Corán en cantidad. Y cómo este país pues iba frenando, porque decía, el Islam que nosotros concebimos no va por ahí. Y cuando tú hablabas con la gente, los ancianos, gente más sabia y todo eso, ellos decían, no, que no vengan a decirnos que ellos tienen el Islam auténtico. Nosotros aquí conocíamos el Islam antes que llegara a ellos. Y entonces, pues, había ahí como un respeto. Ellos se referían más bien a una tradición anterior a la islámica. Y eso, pues, les daba seguridad y les daba... Y con esas bases, pues, asumieron su fe islámica, pero dándole una expresión diferente, diferente.
La condición de la mujer en el África Occidental, en el Malí que tú conocías, ¿cómo ha evolucionado en este tiempo que han vivido en África?
Bueno, pues yo en el tiempo que estábamos allí no hay... La mujer iba al mercado, la mujer sale, la mujer entra, la mujer tiene una soltura en su vida familiar, aunque tenga, aunque tiene, tiene también ciertos aspectos que ahí difiere con la mujer cristiana, pero no le he conocido esta sujeción que he visto, por ejemplo, en otros países islámicos en África, en el que es el hombre el que hace las compras, el hombre el que sale, el hombre el que aparece en sociedad. Ahí no, las mujeres tenían sus reuniones, tenían sus asociaciones, tenían sus encuentros. Yo estuve en una asociación de barrio que era de mujeres, preferentemente musulmanas, y me integraron de manera muy, muy sencilla. Me dieron, porque allí en África, para, en cuanto formas parte de un grupo, tienes que tener un atavío que muestra qué grupo es,
¿no?
Pues me dieron enseguida el bubú que ellas llevaban y todo eso, y yo asistía a sus encuentros. Y entonces, pues, puedo decir que el Malí que yo conocí, pues es un Malí de paz, un Malí de acogida, de respeto al extranjero.
¿Y de educación, de formación de las mujeres, se ha ido evolucionando? ¿Encontramos una mejora, sobre todo en la cultura, en cuestiones como la mutilación genital femenina, en matriculación de niñas en los colegios?
Actualmente yo el Malí, pues desde hace 6 años...
Bueno, Malí y Burkina, que vamos a hablar de Burkina también.
En el Burkina es muy diferente, son países muy cercanos, pero es muy diferente. En el Malí el tinte principal es musulmán. En el Burkina no es tan evidente.
Y sobre todo además hablamos por una cuestión que se ha dedicado mucho dentro de la Iglesia Católica, que es a la formación de lo que allí se llama líderes. Por tanto, sí, lo que encontramos es que una gran cantidad de políticos, sí, si bien pueden ser musulmanes, sí que han estado bajo la égida de la formación en la Iglesia,
sí,
Católica.
Sí, y ahí es donde en el Malí, por ejemplo, los musulmanes entraron de pleno en la formación, en las escuelas, en todo eso, los católicos también, y entonces pues hay élite, hubo élites que se formaron. Yo veo incluso en el centro que yo abrí, que abrimos allí las hermanas, pues este centro, el primer año, yo no tenía casi mujeres, tenía 7. Y les preguntaba, ¿por qué no vienen las mujeres del entorno? Sabían, decían, nuestros padres están mirando, están observando a ver cómo actúas. A partir del segundo año empezaron a venir y ellas mismas daban testimonio. Y el testimonio que daban no era decir que fuéramos católicos o cristianos. El testimonio que daban era, no nos insulta, nos respeta por igual, es justa y nos quiere. Y allí en el Malí, por ejemplo, a mí no me llamaban hermana ni cosas de esas. Finita, 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 finita. En cuanto salían los niños, las mujeres, finita, finita. Cosa que en el Burkina no. En el Burkina es hermana. Esto muestra la diferencia. Hay una diferencia muy grande, aunque la mayoría del Burkina todavía hoy es musulmán.
Burkina Faso, que es una traducción, digamos, podríamos hacer una traducción de en dos idiomas, que es la patria de los hombres íntegros.
Burkín, hombre libre, Burkín, libertad, hombre, libertad.
Y Faso, que es casa.
Casa.
Sí. Que son los dos, en los dos idiomas más populares de,
sí,
del país.
Sí. Diola y More.
Llegas estos últimos 6 años,
sí,
y has emprendido una de las tareas más bellas que puede hacer una persona, como es crear una biblioteca.
Sí, sí, sí.
Y has hecho pasar a una biblioteca de instituto a ser una biblioteca universitaria con,
sí,
casi 5.600 documentos, monografías que tenéis ahora, más de 1.000 publicaciones seriadas, especializada en ciencias humanas,
sí, sí,
materias de filosofía, psicología,
sí, sí,
me decías, y sobre todo historia de África,
sí,
y volvemos al principio, una historia de África crítica,
crítica,
una historia de África que estamos aprendiendo ahora, igual que la filosofía crítica, que,
sí,
está revisando,
sí,
los conceptos,
sí,
sí, de los años 70, ¿no?
Sí, sí, así es. Entonces, pues, andamos en ello, porque esta juventud esta juventud universitaria que sube, que se alza, pues es una juventud que no dispone de libros. Los estudiantes no tienen libros. Lo que tienen son policopias que el profesor de tal o tal materia hace del curso que ha preparado, sea ahora, sea hace mucho tiempo, que los policopia, los vende a los alumnos y al final del año, en los exámenes, pues espera que sea eso lo que el alumno les da. Entonces, nuestra biblioteca, pues llevamos una lucha en el sentido de que queremos ayudar a todos los jóvenes estudiantes y a las élites que buscan cómo comprender mejor su historia y su país. Queremos invitarlos a ir a la fuente. Como yo les digo, el profesor os ha dicho eso, está muy bien. Pero, ¿de dónde ha sacado el profesor eso que os dice? Él se ha referido a libros. ¿Por qué vosotros no iríais a la fuente también de esos libros, de esos documentos que él cita? Y entonces, pues, nuestro deseo es eso. Sabiendo que encontramos muchas dificultades. La primera dificultad a nivel universitario es el horario. Tienen horarios, pues, imposibles. Desde la mañana hasta la tarde a las 9 de la noche. Entonces les deja muy poquito tiempo para hacer búsquedas, para hacer investigación, para interesarse. Eso es un elemento. Segundo elemento, pues, es esto, es que como hay tanta aglomeración de estudiantes, que en un primer año de derecho te haya 4.000 alumnos, pues hace que los profesores están impotentes a corregir cosas complicadas. Entonces, pues es eso, van a la respuesta exacta, a la respuesta exacta que corresponda a lo que ellos han enseñado. Entonces nos encontramos en esa situación. Pero llega el momento en los que ellos tienen que hacer tesis, en los que tienen que hacer memorias, y en ese momento podemos decirles, ahora ya, ustedes son libres. Escojan documentos, y pues ahí queremos que tengan la posibilidad de una documentación variada, crítica, pues matizada, que sabe situar los acontecimientos en una vista más global y en una vista, pues si se quiere, con más claridad que la que se tuvo en momentos en los que ciertos libros se escribieron. Y pues en ello andamos.
Es una de las labores que quizás pasan de los bibliotecarios más desapercibidas, que los mismos bibliotecarios, en cierto sentido, han abandonado. Pero es esta labor social,
sí.
Este, digamos, grano de arena en el devenir de un país.
Eso es.
La calidad, las fuentes, como tú estabas diciendo, lo que tratan esos libros y cómo,
sí,
te ofrecen la información. Volvemos al principio. Había un movimiento en los años 70 de negritud en la cual se reivindicaba en todos los contextos político,
así
histórico y filosófico, la tradición
y el valor, y ahora, el valor de la tradición,
lo africano, y ahora de repente hay una serie de personas, quizás desde aquel la Afrique sans la France de Goupin,
sí, sí,
que dicen, muy bien, la tradición es importante, pero hay aspectos de la tradición que son negativos, y hay,
sí,
aspectos de la historia de África que tenemos la culpa y tenemos que empezar,
sí,
a revisarlo,
sí,
y empezar a ver que el porvenir es nuestro con lo que nosotros debamos hacer.
Así es. Por ejemplo, la cuestión, pues yo durante muchos años no había oído nunca cuestionar la esclavitud. No la había oído. Era un hecho masivo. La esclavitud, pues se ha llevado a cabo por el occidente, ha sido, y es cierto que esa manera de hablar se puede mantener todavía, pero podemos cuestionar ciertos elementos. ¿Por qué delante de la esclavitud, y esto lo hacen ellos mismos, africanos mismos, que lo hacen, dicen, ¿por qué delante de la esclavitud nosotros no reaccionamos? ¿Por qué hubo una complicidad? ¿Por qué hubo? Y sin negar el hecho masivo, pues se aportan elementos de reflexión Que se dice, bueno, es que tenemos que sacarnos las tornas del fuego nosotros mismos. Es que ya está bien de poner las faltas sobre los otros. Es que nosotros, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hubiéramos podido hacer? ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Entonces, este cuestionamiento, pues a mí personalmente me parece importante, porque viene del lado del mundo africano el mismo.
Incluso desde el punto de vista político, de la transparencia y de la corrupción que ha habido y la connivencia con todos los poderes.
Con todos los poderes occidentales, todo eso. Y luego, pues claro, pues vas a hablar de un Quicervo que es, pues, es una personalidad. Vas a hablar de otros que hoy día y que te dicen, bueno, ¿y eso? ¿Y por qué? Sí, es cierto. Pero vamos a ver ya la esclavitud que existía entre los Mossis. Y encuentras un libro formidable, La esclavitud que existía entre los Mossis antes de la colonización. Ah, pues es muy interesante. Es muy interesante el concepto de esclavo. No ha sido el occidente el que lo ha impuesto. Existía y estaba practicado. Bueno, ¿de qué manera se practicaba? ¿Qué valores coexistían con él? Etcétera. Y eso muestra también cómo una civilización pues puede aplicar ciertos medios sociales dándoles otro encauce, presentándolos de otra manera. Pero es muy interesante todo eso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos un poquito de esta República Democrática del Congo, de Malí y de Burkina Faso, un país al que nosotros le tenemos tanto cariño. Gracias.
Pues nada.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de
tiempo de actividades. Una rosa negra, fruto de los remix. Realizado de un buen disco llamado Tone Cold Addis. Empezamos yéndonos hasta Barcelona, hasta la Gran Vía de las Cortes Catalanas en el 837, en el Centro Cultural La Farinera del Clot. Los próximos días 19, 20, 26 y 27 de octubre, ciclo de música negra, Say It Loud. TRACAF, segunda jornada de solidaridad con Lomela en la República Democrática del Congo, el próximo 21 de octubre. Esto será en la calle Ponzano, número 95 de Madrid, en el metro Cuatro Caminos o Nuevos Ministerios, a las 7 de la tarde. Y en el Colegio Mayor África, en la calle Ramero de Maeztu 8 de Madrid, mesa redonda, una gran historia y una gran literatura. Iger Iben, anual, y el Regimiento de Alcántara en 1921. El próximo 23 de octubre a las 7 y media. Primera jornada de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina, el próximo 25 de octubre en la calle Alcalá 42 de Madrid, en el Circo de Bellas Artes. Y ahora nos vamos hasta el campus de Las Lagunillas, en la Universidad de Jaén, para presentaros el curso de experto en cooperación internacional para el desarrollo en África subsahariana, a partir del próximo 26 de octubre. A partir del próximo 28 de octubre hasta el 11 de noviembre, en Guinea Ecuatorial va a tener lugar el Campeonato Africano de Fútbol Femenino. Campeonato Africano de Fútbol Femenino del 28 de octubre al 11 de noviembre en Guinea Ecuatorial. Se jugará en dos grupos. En el grupo A están encuadrados los equipos de Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Senegal y República Democrática del Congo, y en el grupo B, Nigeria, Etiopía, Camerún y Costa de Marfil. Conferencia Internacional por la Gobernanza del Agua Dulce para el Desarrollo Sostenible, del 5 al 7 de noviembre en Drakensberg, en Sudáfrica.
Estas han sido
las actividades de Africanía.
Pues así, paso a paso, hemos llegado al final de este recorrido por las cálidas costas de África. Unos caminos que han sido pisados y levantado su polvo por los pies de Finita Martínez Cánovas a lo largo de todas esas carreteras de la República Democrática del Congo, de Malí y Burkina Faso. Países, todos ellos, donde durante más de 40 años ha ejercido como profesora y como bibliotecaria. Y a la que estamos muy agradecidos por haber estado con nosotros, por haber compartido sus memorias y por haber compartido su actualidad, pues todavía ella sigue estando en activo en Burkina Faso, en nuestra querida Burkina Faso. Por supuesto, también nuestras gracias a los equipos técnicos de la Comunidad de Madrid, también del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, como nos gusta recordaros, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros este paseo por África sería todas las semanas imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Suro. Esta ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.